Muchas gracias. Enviamos un abrazo muy fuerte también a todos los que están en casa, viéndonos desde aquí, ¿no, Adrián? Bueno, un abrazo, el Señor está con todos y ahora en estos momentos que no sabemos lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo, no debemos preocuparnos sino descansar en el Señor y confiar en Él siempre. Todos tenéis ya, como os anunciaba el domingo pasado, aunque no sabíamos que iba a llegar tan pronto, pero tenéis ya el libro, Besar la Vida. Podéis echarle un vistazo vosotros, leerlo y después regalarlo. Como os dije, es un libro escrito especialmente para las personas que... Gracias. Para las personas que están pasando dificultades, para aprender a confiar en el Señor. Y justo detrás del monitor, allá al final, hay dos cajas. Como en esta situación no podemos dar nada en la mano, si alguno queréis regalar algún libro más, pues podéis ir allí y vosotros mismos recogerlos de las cajas. Si tienes 60 personas para dárselo, avísame para traer otra caja, para que hoy se puedan, por lo menos los demás, llevar alguno más. Pero si los vas a dar, avísame que los traeremos la próxima vez. Y cada vez que regales uno, pues siempre orando y pidiendo al Señor que bendiga su palabra y que nos ayude a llegar a las personas. En el Evangelio según Lucas y el capítulo 5, desde el versículo 1, encontramos uno de los momentos claves en la vida del Señor Jesús al principio de su ministerio, pero un momento clave también en la vida de los discípulos. Y un texto que ya hemos leído muchas veces, que hemos comentado en muchas ocasiones, pero yo creo que hay algunos detalles que podrían hacernos realmente, no solamente pensar, sino permitir que el Espíritu de Dios vaya transformando nuestra vida y enseñándonos muchas cosas en nuestra vida personal. Como es un texto muy conocido, vamos a ir leyendo y fijándonos en esos detalles. No por mucho tiempo hoy, no quiero cansaros, pero sí esos detalles que muchas veces el Señor deja para que nosotros podamos tener nuestro corazón cada vez más cerca de Él. Como os digo, es uno de los primeros momentos del Señor Jesús en su ministerio y nos habla de algunas lecciones trascendentales, no solamente para sus discípulos, que Él les iba a estar enseñando durante los siguientes 3 años de ministerio, sino también en nuestra vida, cómo servir mejor al Señor Jesús, cómo servir a Dios y vivir de una manera diferente. Dice Lucas capítulo 5 y el versículo 1, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret. Fijaos solamente ya en ese primer detalle de que Lucas nos menciona en ese capítulo 5 y el versículo 1. El Señor había comenzado a enseñar y la multitud se agolpaba para escucharle. Realmente es algo que nunca debemos olvidar porque las personas quieren escuchar del Señor. En muchas ocasiones no quieren comprometerse, pero siempre que nosotros ponemos como excusa, bueno, no voy a hablar del Señor porque las personas no van a escucharme. Siempre que alguien me dice, es que las personas no quieren escuchar hoy, yo ya sé que habla muy poco del Señor, porque las personas sí quieren escuchar un mensaje diferente y algo que puede transformar su vida y querían escuchar al Señor. Ocurre que nosotros a veces hablamos en maneras muy diferentes a lo que el Señor hablaba. Quizás no somos tan tiernos como Él, quizás no nos acercamos tanto a las personas como Él, quizás no somos capaces de, como se dice ahora, empatizar con la otra persona para saber cuál es su necesidad. Pero las personas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Y el Señor le hablaba a todos y no le importaba si las personas después iban a tomar una decisión o no. Claro que le importaba, sé que me entendéis. Porque Él quería que todos se salvaran. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Él extendía no solamente su palabra, sino todo lo que eran las enseñanzas del Evangelio, del reino, para que ellos la comprendieran. Y no importaba, como muy bien explicó en la parábola del sembrador, que parte de esa semilla cayera en el camino y teóricamente fuera despreciada, o que parte cayera entre espinos, o parte entre pedregales. Yo creo que os lo comenté una vez, escuchando una predicación sobre la parábola del sembrador. Quizás el predicador no se dio cuenta, dijo, bueno, ese sembrador no sabía muy bien lo que hacía porque echaba la semilla por todas partes. Y yo dije, madre mía, la Biblia dice que el Señor explicó esa parábola para explicar que el sembrador era él. Entonces, claro que tenemos que echar la semilla a todas las personas. Y si algunos nos desprecian o se burlan, no debemos preocuparnos porque le estamos dando la mejor semilla. Llegará algún día que quizás comprenderán que lo que le hemos dado es lo mejor en su vida. Por eso tenemos que quitar de nuestra cabeza esa idea de que las personas no quieren escuchar o que no quieren conocer al Señor. Nosotros, nuestra responsabilidad es sembrar. La suya y la del Espíritu de Dios es que esas personas lleguen a tomar una decisión por el Señor, porque les estamos dando lo mejor que tenemos. Sigue más adelante Lucas, y entonces fijaos, dice el versículo 2, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes, es decir, ya habían desertado de pescar, ya no iban a pescar más, estaban sencillamente lavando las redes para que no tuvieran olor a pescado para la próxima vez que salieran a pescar, sobre todo pescado ya capturado, que los peces son más inteligentes de lo que pensamos. Sé que entendéis esta pequeña broma. Pero lavaban sus redes para prepararse para la siguiente vez. Pero entonces, dice el versículo 3, subiendo a una de las barcas, y siempre os digo, y no es una manía mía, sino que creo que es algo que el Señor nos intenta explicar, que cada vez que nos dice algo es por una razón. Podría haber dicho este versículo, subiendo una de las barcas que estaba separada de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Pero la Biblia dice, subiendo a una de las barcas, ¿qué era? La de Simón. Y esto, queridas hermanas, queridos hermanos, es para mí en primer lugar. Dios a veces quiere subir a nuestra barca. Va a hacer su voluntad en lo que sea. Por ejemplo, aquí el Señor quería enseñar. Y él estaba dispuesto a hacerlo, las multitudes le iban a escuchar, había varias barcas, pero él sube a la de Simón porque quiere tocar la vida de Simón. Así que cuando Dios viene y quiere tocar nuestra vida, ¿sabes cuál es la mejor actitud? Sí, ven, Señor, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta. No es preocuparse. Y mucho menos no es casualidad. A veces cuando suceden cosas en la vida, escucho a alguno de mis hermanos, hermanas, claro, yo sé que lo hacen con buena intención porque lo dicen como todo el mundo habla. Fíjate qué casualidad que ocurrió aquello. Yo siempre les digo, no, olvídate de la casualidad en tu vida. Dios está cuidándote, Dios está contigo, Dios está a tu lado, Dios está enseñándote muchas cosas. Así que si Él se sube a tu barca, dile, Señor, esto es para mí en primer lugar. Y a mí me encanta que sea así, porque el Señor lo sabe. Cada vez que tengo que hablar, o tengo que predicar, o tengo que hablarle a alguien de algún texto bíblico, mi mayor lucha no es tanto lo que voy a decir o estudiar para explicar lo que voy a decir, que eso es muy importante. Siempre lo primero que le digo al Señor, Señor, o me dices algo a mí o yo no hablo. Porque Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Porque eso es la diferencia de poder leer la palabra de Dios y darnos cuenta de que Dios te está hablando a ti personalmente. Entonces, mañana o esta noche, cuando vuelvas a tomar tu Biblia o en las próximas ocasiones y la tengas en tus manos y vas a leer algo de la palabra del Señor, le dices, Señor, estás en mi barca. Estás aquí, en mi casa, conmigo, en el lugar donde tú leas la Biblia o en el coche, en algún momento esperando, en cualquier momento digas, Señor, tú quieres decirme algo y yo quiero saber lo que. Si no, yo no voy a leer. Desafíale así. Sigue leyendo. Sé que entendéis mi ironía gallega en ese sentido. Pero dile, Señor, yo quiero que me hables a mí. Porque entonces Dice el versículo 4 que cuando terminó de hablar, es decir, estuvo hablando, proclamando el Evangelio del Reino durante un cierto tiempo, pero cuando terminó de hablar, dijo a Simón, versículo 4, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Otra vez, los pequeños detalles. Cuando el Señor habla, tenemos que salir. A veces nos encanta hablar y nos encanta compartir muchas cosas y nos encanta decir muchas cosas, pero lo que Dios quiere es que lo que Él nos ha hablado, nosotros tenemos que ponerlos en práctica. El mundo no cambia por las muchas palabras, cambia por las personas que hacen, que transforman la realidad con aquello que han escuchado, con aquello que creen. Por eso le dice, sal a la parte más profunda. Primera lección. ¿Creéis que el Señor podía haber hecho un milagro cerca de la orilla? Claro que sí, lo hizo en otras ocasiones. Hubo un momento, ¿os acordáis? Que multiplicó los peces incluso sin estar en el lago. Un niño, ¿os acordáis la multiplicación? Un adolescente trajo unos pocos pececillos que tenía y el Señor los multiplicó. O sea, no necesitaba ni siquiera que estuvieran en el lago para hacer el milagro. ¿Por qué le dice sal a la parte más profunda? Querida hermana, querido hermano, si crees que vamos a servir al Señor, que vamos a honrarle a Él, que vamos a entrar en la lucha más cruel que existe en este universo, que es vencer a las fuerzas del mal y restaurar la vida de las personas por el poder del Espíritu de Dios, y lo vas a hacer sentado en la orilla o tomando el sol, olvídate. Hay que ir a la parte más profunda. Y muchas veces no solamente tenemos que luchar, sino que vamos a sufrir. Pero ¿sabes qué? Merece la pena. Me encantó que hoy Valentín en la oración, yo creo que eso fue para mí, dijera que un día todo esto se va a terminar. Porque es así, un día vamos a estar en la presencia del Señor y entonces ahí sí, playa y orilla, no hay playa, no hay parte más profunda, no hay problemas, no hay enfermedad, no hay virus, no habrá nada de nada, seguro. Pero mientras estamos aquí, ¿me seguís? Tenemos que ir a la parte más profunda. Y es lo que el Señor nos pide. Y entonces le dice el versículo 5, cuando él dice vamos a pescar, vamos a la parte más profunda, dice el versículo 5, Simón, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Muchas veces ya hemos comentado este versículo, así que no voy a decir nada más. Solamente vamos a fijarnos en la motivación y en la actitud de Simón, porque es nuestra motivación y nuestra actitud. Y eso es lo que el Señor puede ayudarnos a cambiar esta mañana. Así que la motivación de Simón, ¿cuál era? Pues trabajé toda la noche y no pasó nada. Solo me pasa a mí, os pasa a vosotros, que a veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y pensamos que vamos a cambiar el mundo trabajando y al final pasan los días y las noches y no cambiamos nada. Porque es esa motivación. No le echemos la culpa a Simón, es culpa mía también. De pensar que trabajando mucho vamos a cambiar el mundo. Y el mundo no cambia por el trabajo. Claro que tenemos que trabajar y hacer las cosas bien. Pero no es la mejor motivación. Así que yo me imagino a Simón, me imagino a Pedro en ese momento diciéndole eso al Señor. Y claro, nosotros no podemos ver el rostro del Señor, pero yo me imagino que cuando Él se lo está diciendo al Señor ya se está dando cuenta, mi motivación es mala. Así que hemos estado trabajando toda la noche y no pasó nada. Pero, porque tú lo mandas, echaré la red. Esa motivación ahora sí es buena. ¿No os parece? Porque el Señor lo manda, entonces sí, echamos la red donde sea. Y si hay que ir a la parte más profunda, nos apuntamos los primeros. Como cuando venimos aquí, que venimos para estar con el Señor y es genial veros ya el mismo domingo, la gente queriendo venir para estar en la presencia del Señor, aunque sabéis que Él está en todas partes y está en casa con todos los que nos están viendo ahora. Pero nos hace bien estar juntos. Pues cuando sea algún día que el Señor tenga en su lista de WhatsApp, entendedme otra vez mi manera de hablar, pues hay que ir a la parte más profunda y servirme. Yo el primero. Y para eso eso no se considera orgullo, ¿vale? Seguir al Señor y apuntarse rápido es algo que Él espera de nosotros. Eso fue lo que hizo Simón. Y entonces, cuando lo hicieron, versículo 6, cuando echaron las redes, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que las redes se rompían. Ahora, tú te has puesto a pensar alguna vez qué habría pasado por la cabeza de Simón antes. ¿Por qué le dijo que no habían pescado nada? Porque es obvio, el Señor Jesús, este era el principio de su ministerio, que había hecho hasta los 30 años. Él era el carpintero, el hijo del carpintero. Después, casi seguro, su papá falleció, el Señor se lo llevó y el mismo Jesús tuvo que seguir trabajando como carpintero, dignificando el trabajo del día a día. Así que varias veces en los evangelios se nos dice que le conocían como el carpintero. Entonces, ¿tú te imaginas a un carpintero diciéndole a Pedro, no, vamos a pescar de otra manera diferente? Y Pedro podría haber dicho, muy bien, tú de muebles entiendes mucho, pero de peces. ¿Verdad que le decimos eso muchas veces al Señor? Otra vez, o solo me pasa a mí. Señor, tú de la creación del universo y de todas las cosas, incluso de mi salvación, entiendes mucho. Pero mis negocios, lo que yo hago en el día a día, mi trabajo, eso déjamelo a mí. Mi manera de educar a mis hijos, mi manera de ver la realidad, eso déjamelo a mí. Lo que voy a hacer estos días, el confinamiento, como algunos dicen, si te lo saltas o no, eso es mi decisión. Tú sabes mucho de las cosas espirituales, dejaste la Biblia, que es impresionante, que nos ayuda, nos ha salvado, vamos a pasar toda la eternidad contigo, pero estos detalles son míos. Solo hago yo eso, a veces lo hacemos, desgraciadamente casi todos. Ese es el problema de la actitud. Podemos tener una motivación correcta, pero nuestra actitud de estar pensando, Señor, esto tengo que controlarlo yo. Y dejadme deciros, con muchos años de experiencia, hay gente aquí mayor que yo, pero otros mucho más jóvenes, que todas las veces que he hecho eso en mi vida ha sido un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Porque, ¿sabes? El Señor no es que entienda de todo, es que Él lo hizo todo. Así que cuando Él nos dice, Jaime, vamos a la parte más profunda, vamos a hacer algo diferente, yo tengo que sonreírle quizás como Pedro y decir, sí, vamos. Yo ahora mismo no entiendo lo que me estás pidiendo, pero vamos. Y entonces fue cuando sucedió esto, que la red se rompía, porque Dios siempre da abundantemente. Claro, nosotros al pensar en abundantemente siempre pensamos en situaciones y en términos económicos. Muchas veces no es así. Otras veces sí, Dios sabe lo que hace y lo que Él quiere hacer. Pero en la gran mayoría de las situaciones, las mayores bendiciones de Dios que son abundantes, ni las vemos. Y ayer el Señor tuvo que hablarme de una manera muy clara en cuanto a eso. En cuanto a la salud, en cuanto a los hijos, los hermanos y los padres que nos aman, en cuanto a los demás hermanos en la iglesia que nos aman y están con nosotros, en cuanto a cientos y cientos y cientos de bendiciones que tenemos y que pensamos que no tienen valor hasta que las perdemos. Y entonces sí. Y eso es lo que requiere nuestro cambio de actitud. No es solo de motivación, el trabajo no lo es todo, el amor sí, pero también nuestra actitud. Yo no puedo cambiar el mundo. Y yo no puedo ni siquiera controlar mi propia vida y la vida de mi familia. Es mucho mejor ponerla en las manos de Dios y descansar en Él. Y eso es lo que está comenzando a comprender Pedro, porque dice el versículo 7 que hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían con la cantidad de peces. Así que si el Señor te regala bendiciones, sea cuales sean y del tipo que sean, compártelas con tus hermanos. Hazlo, porque vas a ser inmensamente feliz así. Nunca somos más felices que cuando damos y ayudamos a los demás. Sea lo que sea, a veces hasta nuestras fuerzas o nuestra salud o nuestro estar al lado de las personas que lo necesitan. Igualmente, como es obvio, las cuestiones económicas, el dar de comer a otras personas. Cualquier tipo de bendición que tengas, compártela, porque de todas maneras Dios te da tanto que tu barca se va a romper si no lo compartes. Y desgraciadamente ha habido muchas personas que su barca se ha roto porque no han sabido comprender las bendiciones de Dios y han acabado viviendo de una manera incluso insensible delante de los demás por tanto que Dios les había dado. Pero ese es otra historia y sé que el Señor os ayudará a comprenderlo. Pero ¿qué ocurre ahora? Que dice el versículo 8 que al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, que soy un pecador. Ahí tenemos la actitud exacta que tenemos que vivir. Apártate de mí, Señor. Pedro no le dijo al Señor, mira, tú no sabes de peces, esto es cosa mía, pero lo pensó. Y como el Señor sabe lo que pensamos, ¿verdad? ¿No os ha pasado que después, cuando nos damos cuenta de lo necios que hemos sido, aunque no se lo dijéramos a nadie, le decimos, Señor, perdóname, porque vaya cosa que he pensado? Esa es la actitud. Y es curioso porque la Biblia nos dice una y otra vez que Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, a los arrogantes, y le regala su gracia ¿a quién? A los humildes. A los que creen que no merecen nada. Así que cuando nosotros pensamos que sí podemos arreglar las cosas, que sí somos los sabios en el tema de la pesca o de nuestros negocios o de nuestra familia o de lo que sea o de la situación actual, en cierto modo nos estamos enfrentando a Dios porque estamos siendo soberbios. ¿Me seguís? Estamos pensando, yo puedo solucionarlo. Y yo siempre digo una broma, no sé si os lo he dicho aquí antes, que esto se ve en la naturaleza humana. Cuando hablamos, sea con quien sea, todos nosotros seríamos el mejor presidente del gobierno del país, de cualquier país del mundo. Todos, porque tenemos la solución para todo. El diablo, el enemigo, ha logrado introducir dentro de nosotros esa sensación de seguridad, de arrogancia, de soberbia, y decir, no, yo puedo arreglarlo todo. Y Pedro se dio cuenta que con esa sensación no iba a ninguna parte. Y más vale, queridos hermanos, queridas hermanas, que nos demos cuenta que con esa sensación no vamos a ninguna parte. Todo lo contrario, no podemos ni disfrutar siquiera de la vida. Por eso Pedro lo comprendió. Y es curioso porque incluso esta mañana estaba leyendo y ya enseguida terminamos, que cuando el Señor Jesús dijo, mira, porque todos, incluso los discípulos, siempre estaban pensando quién era el mayor y siempre estaban discutiendo sobre eso. Y un día el Señor les dijo, realmente en el fondo de todo, del asunto, ¿qué sois? Para que lo comprendieran, siervos inútiles. En el sentido de que deberíamos pensar, siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. A mí siempre me había chocado mucho esa palabra, porque Dios nunca hace nada inútil y es obvio que Él no nos va a llamar inútiles. Entonces, como yo no me quedo conforme nunca, siempre le pregunto todo al Señor, intento que saber cuál es el corazón de Él, porque es la única manera de que Él renueve mi corazón. Empecé a mirar en el original qué palabra estaba usando. ¿Y sabes qué palabra usa? Una que no existe en español. Sería siervo inmerecedor. Es decir, alguien que no merece nada y lo tiene todo. Eso es lo que somos. Claro, era difícil traducir eso. En la mayoría de las versiones pusieron siervo inútil. Pero Dios no está diciendo que somos siervos inútiles. Dice que somos siervos inmerecedores, que no merecemos nada y que Dios nos lo da todo. Inútiles también, porque yo por lo menos meto la pata muchas veces más de lo que creo. Pero Dios no me ve así. Me ve como alguien que no merecía nada, pero me lo regala todo. Y sigue amándome. Así que Simón se sintió como un siervo inmerecedor, pensando, toda mi vida he estado pescando, y ahora viene este hombre y me dice, se da cuenta de que no es un hombre solamente, que es el mismo Hijo de Dios. Y hace que surjan peces de donde nadie se imaginaba. Y ahí termina. Dice el versículo 7, el versículo 8, que Pedro cayó a sus pies, a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Porque el asombro, incluso el miedo, se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran cantidad de peces que habían hecho. Pero ¿sabes lo que el Señor dice? Dice el versículo 10 que lo mismo le sucedió a Jacobo, a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, no temas. ¿Sabes qué? Es la frase que más veces repite el Señor Jesús en sus 3 años de ministerio: no tengas miedo, no temas. Y a veces cuando las personas me hablan cuál es el mayor mandamiento del Señor, yo le digo: mira, lo que más veces dijo es: no tengas miedo. Y si hay alguien aquí que nunca ha puesto su vida en las manos del Señor, ¿sabes cuál es su mensaje del Evangelio en primer lugar? No tengas miedo. Él extiende sus brazos y nos abraza. Y después va transformando nuestra vida y enseñándonos todo lo que puede hacer y lo que hará por toda la eternidad. Pero la entrada siempre es esa: no tengas miedo, yo estoy aquí. Y le dice a Pedro: desde hoy pescarás hombres, seres humanos. Pero lo que es curioso es que incluso esa palabra para pescar no es la palabra para pescar peces, sino para atrapar vivos. Es decir, desde hoy tú le hablarás a las personas y le vas a regalar la vida que yo te he dado a ti. Ese es el objetivo en nuestra vida. Por eso terminamos, el tiempo se fue, dice el versículo 11, después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sabes? Ya no necesitaban las barcas. Incluso no necesitaban ni pescar. Volvieron a ellas después, cuando el Señor fue a la cruz y resucitó. Después volvieron a pescar porque tenían que comer. Y es obvio que por mucho que sirvas al Señor, tienes que comer. Así que tenemos que trabajar. Pero es esa sensación de decir: ya no me importa, se quedan ahí. Las redes que habían estado limpiando, las barcas, todo. Incluso los peces, había una gran multitud. Yo creo que se los dejaron para que los comieran ellos. Los discípulos no necesitaban tal cantidad de peces. Así que la multitud hizo una fiesta y ellos se fueron con el maestro. Señor, no necesito nada más que estar contigo. Esa es la sensación. Porque muchas veces nosotros, incluso con todas las bendiciones que Dios nos regala, queremos quedarnos con ellas. Y no, son bendiciones para ayudar y para regalar a todas las demás personas. Simón lo comprendió y dijo, y no solamente en ese momento reconoció cuál era su actitud, sino que a lo largo de su vida siguió sirviendo al Señor, los demás discípulos también. ¿Cuál es la pregunta para nosotros? Porque muchos de los que estaban allí le siguieron como discípulos y otros le siguieron con su trabajo. Dios llamó a cada uno de una manera diferente. Si amas al Señor y lo has recibido en tu corazón, y perdonadme que me haya extendido un poquito más, ¿sabes lo que eres? Eres un discípulo, una discípula del Señor en el lugar donde estás. Hay personas a las que Dios ha llamado, como en este caso a Pedro, para dedicar todo su tiempo a Él, pero en el 99% de los casos, Él ha llamado a sus discípulos para brillar en el lugar donde están. Y para vivir con esa motivación. Y es más, recuerda que el Señor Jesús escogió a sus discípulos entre los pescadores, sobre todo, entre personas que trabajaban duramente. A veces nosotros no nos damos cuenta de esto y pensamos que, como decíamos, ir a la parte más profunda es solo para los elegidos, para los especiales, para los que se dedican a eso. No, es para ti también. Tú eres un discípulo, una discípula del Señor en tu oficina, en tu trabajo, en tu colegio, en tu casa, en el lugar donde estás, en el taller. Eres un discípulo del Señor. Eres alguien que está transformando la historia. Así que hoy, El Señor está hablándonos a cada uno de nosotros y nos está diciendo, déjame que entre en tu barca un momento. Y nosotros se lo permitimos, ¿verdad? Y vamos a dejar que Él nos enseñe lo que tenemos que aprender para seguir siendo sus discípulos en el lugar donde estamos. Y que lo haga también de una vez por todas, que lo siga haciendo durante toda nuestra vida, porque a veces seguimos al Señor, Él toca nuestro corazón, pero como que olvidamos muy rápido las cosas. No te preocupes, a Pedro le pasó lo mismo, y a los discípulos también, el Señor tuvo que recordárselo muchas veces. Pero de alguna manera, que espero que el Señor haya hecho esta mañana, y yo sé que Él lo hace a su manera, no tiene nada que ver con lo que yo digo, con lo que alguien habla desde aquí. El Señor está en tu corazón diciendo, hoy voy a entrar en tu barca. Vamos a aprender algo nuevo. Vamos a meternos en la parte más profunda y vas a ver bendiciones que no imaginas. Pero hay que meterse en la parte más profunda, tienes que descansar en mí y tienes que confiar que yo hago las cosas bien. Parece muy sencillo, ¿verdad? Pero cómo nos cuesta muchas veces dejar que el Señor lo haga. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, esta es nuestra vida, la de cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo ahora. Y en esta vida, en la de cada uno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que es nuestra barca, por decirlo de una manera figurada, no solo hay lugar para el Señor Jesús, sino que Él tiene que entrar. Queremos que haga lo que Él quiera, que nos enseñe lo que quiera. Sabe mucho más que nosotros en todo, en cualquier circunstancia de la vida. Así que nosotros queremos dejar de estar trabajando sin aparentemente llegar a ningún lugar y dejar que el Señor Jesús nos guíe con su amor, mostrar el amor a las personas que nos rodean y ser una luz, ser sus discípulos en el lugar donde estamos. Y sea cual sea la responsabilidad que tú nos has dado, el lugar donde nos has colocado, la familia que tenemos, somos tus discípulos. Y esperamos no solamente que el Señor lo gobierne todo, sino que la bendición, las bendiciones que Él nos dé, las compartamos con todos, con nuestros hermanos, con los que no te conocen, incluso con aquellos que solo comieron los panes y los peces y no quisieron seguirte, pero tú se los diste igual. Nosotros queremos compartir tus bendiciones con todos, porque ese es tu carácter y queremos parecernos a nuestro Padre. Haz con nosotros y nuestra vida lo que tú quieras. Limpia nuestro corazón y restaura nuestra vida por completo para que podamos servirte siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.